El gran periodista, a ver si lo digo bien, el gran periodista, porque tenía un nombre complicado, Ristar Kapuscinski, que es autor, entre otros, de los cínicos no sirven para este oficio, dijo poco antes de morir que para ejercer el periodismo, la comunicación, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas, decía él, no pueden ser buenos periodistas porque solo si se es buena persona se puede intentar comprender a los demás. Hoy tengo un invitado que es periodista y es buena persona. Por eso puede comprender a los demás y escribir sobre emociones propias y emociones ajenas. Es Miguel Ángel San Juan, responsable de marketing y comunicación de la Fundación Juan 23, por lo que conoce muy de cerca las dificultades de las personas con discapacidad, pero además está especializado en egiptología. Y es autor de relatos, novelas y poesía. Hoy nos vamos a adentrar en dos de sus libros. En uno que es de poemas, que se llama Sintigo, y en una novela espléndida que podemos conseguir en Amazon, que se llama Madame Infierno. Miquel, vamos a recibir a nuestro invitado con este tema, que es uno de los que ha elegido para la banda sonora de su libro, porque su libro tiene banda sonora.
Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
El cielo de París ve pasear al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
¡Ay, qué bonita! Ay, Miguel Ángel San Juan, bienvenido a tu espacio.
Muchas gracias, Esther. Muchas gracias.
Estoy muy contenta de que estés aquí. No sé si eso lo tienes bien, lo puedes subir. De repente sí. Me escucho con eco. ¿Algo ha pasado? No sé qué, me escucho. ¿Él tiene la culpa?
¿Yo tengo la culpa?
Ahora bien, ¿estamos bien ya, Miquel? Lo que nos diga Miquel, ¿eh? Aquí quien manda es
él, Miquel, manda.
No tengas ninguna duda. Pues hablemos de ti primero. Antes de hablar de Madame Infierno o de Sintigo, yo quiero que hablemos un poquito de ti, porque tú naciste en Valladolid, uh-huh. Pero dices que junto con Madrid y Lisboa, estas son las tres ciudades que hasta el momento te han marcado.
Sí.
¿Por qué y en qué?
Pues Madrid es la ciudad que me acogió cuando yo llegué hace más de 6 años. Yo pasé toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia y estudié en Valladolid. Aterricé en Madrid en busca de oportunidades laborales, porque Valladolid es una ciudad preciosa, pero la verdad es que para mi trabajo y para alguien creativo como yo, que quería hacer muchas cosas, se quedaba un poco pequeña. Entonces yo la tengo mucho amor, pero Madrid me abrió las puertas del mundo profesional y me trajo cosas maravillosas a mi vida. Yo la siento en mi casa. Y Lisboa me inspira mucho. Allí me escapo a escribir siempre.
Ah, sí. Porque eso es lo que yo quería saber también. ¿Has encontrado tu sitio como responsable de la fundación que tantas cosas buenas hace y tu comunicación a través de los libros? Digamos que estás donde quieres estar. ¿Qué diría María Villarroya? ¿Estoy donde quiero estar en la canción?
Sí, la verdad es que sí, porque estoy compaginando varias pasiones, ¿no? Por un lado la comunicación, por otro lado el tema social, que a veces para un periodista no es fácil trabajar dentro de una empresa que se dedica a temas sociales. La comunicación empresarial, la comunicación corporativa a veces está enfocada de otra manera, ¿no? Y aquí tengo la posibilidad de hacer algo que ayuda a los demás a través de la comunicación y eso es maravilloso.
Es un regalo. Yo daría cualquier cosa por trabajar en una fundación. Llevo tiempo, o sea, me pasé toda la vida trabajando en Televisión Española cuando trabajaba, pidiendo un trabajo en la 2, porque creía que era donde yo podría hacer cosas mejor. Y ahora me paso la vida diciendo, por favor, una fundación. Quiero terminar mis días en una fundación haciendo cosas que realmente merezcan la pena. Pero veo también, porque yo me meto en Amazon, digo, vamos a ver Miguel Ángel San Juan. Y tú, Amazon. Y empiezas a ver ahí libros de Miguel Ángel San Juan. Y veo que el último es un libro infantil. Mateo tiene tres abuelas.
Sí.
Pero bueno.
Sí, es un poco un giro a la trayectoria
eso
literaria anterior.
Eso es complicadísimo.
Sí, pero fíjate, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del tema social. Porque Mateo tiene tres abuelas es el primer cuento de una colección que se llama Fábulas por la diversidad, que acabamos de arrancar, no solamente yo, también un ilustrador maravilloso que es Antonio Cano. Este primer libro tiene unos dibujos preciosos, estamos muy contentos de que haya salido ya a la venta, y como te digo, forma parte de la colección Fábulas por la Diversidad, que lo que trata es de concienciar a los niños a partir de 3 añitos, porque este libro es a partir de 3 años, de la importancia que tiene abrazar la diversidad y acoger a todas las personas, sobre todo a todos los niños que tienen alrededor, aunque sean diferentes, ¿no? Entonces son cuentos que hablan de la diversidad sexual, de la discapacidad, de la diversidad racial. Y es un proyecto muy bonito por eso, porque combina la parte social.
¿Solo tú vas a hacerlo o más gente?
No, lo estoy haciendo con Antonio, que él se encarga de las ilustraciones, pero él también tiene muy buenas ideas y, de hecho, el próximo libro es una idea común de los dos.
Ole. Pues veo que no paras, así que Miguel Ángel San Juan ha escrito, entre otros, Una mariposa en la chistera, que es un canto a cómo cambiar el modo de ver el mundo, Dulce limón, que es un canto a la libertad, y Madame Infierno, de la que ahora mismo vamos a hablar, para pasar después a la poesía. Porque, ¿quién es Madame Infierno y sus... Espérate, ¿quién es Madame Infierno y sus... ¿Dónde están? Que estoy en esa... 550 páginas.
Pues en 550 páginas he intentado acercarme un poquito a ella. Resumírtela ahora, ¿quién es Madame Infierno? Es muy difícil, pero en la contraportada del libro hay una frase que creo que la define muy bien. Es una asesina extraordinaria. Y esa frase...
Es que eso ya te pone.
Esa frase define, por un lado, a Madame Infierno, que se llama Claire, en realidad, como mujer. Es una mujer extraordinaria que vivió las mieles del lujo y de la moda y de la cultura de París de los años 30. A la vez, vivió el mundo de la prostitución y del crimen de esa época también, con lo cual es una mujer extraordinaria por haberse movido en ese ambiente durante más de 100 años, que son los años en los que ella vivió.
100 años.
Murió con 103.
Ella nace... Nace en las Islas Británicas, Elizabeth Olea.
Hola,
bienvenida.
Nace en las Islas Británicas, su padre es un ingeniero que fue el que construyó, entre otros, el Titanic. Vive luego en París en los años 30, con todos sus abusos, y se queda en Madrid cuando la Gran Guerra. Cuando empieza la guerra del 40-45, ella decide venirse a Madrid porque aquí no hay guerra entonces. Y aquí muere con 103 años en Madrid.
Exacto, eso es.
¿Y tú la conociste?
Yo no la conocí.
No. Porque se ha muerto hace...
En 2013, sí. Yo la he dado vida a través de ese libro, pero es un libro que está inspirado en la historia de muchas otras mujeres, ¿no? Es un libro que nace, como dice el prólogo, de la mirada de una mujer anciana y lo que puede esconder detrás de sus arrugas y después de tantos años, efectivamente. Entonces, Madame Infierno es una mujer llena de secretos. Y también, si es una asesina extraordinaria, es porque se intentó zafar y se zafó de la policía siempre. Porque era una asesina nada común. No había mujeres asesinas en la historia que cometiesen los crímenes como lo hacía ella. Entonces siempre se libró.
Bueno, ¿esto cómo te enteras tú de que existe esta mujer? Y creo que has estado como 4 años investigando, ¿no?
Sí, pero a ver, ella como tal, como personaje, no existió. Es un personaje novelado, es un personaje ficticio.
No,
no.
Totalmente creyéndomelo, ficticio. Me encanta. Era creíble.
Sí, esa es la intención. Y de hecho, ella se mueve en un ambiente real, en una época y en una serie de ciudades y de lugares que son reales. ¿Sí? Incluso aparecen personajes reales de la historia dentro de la novela. Artistas, cantantes, que son personajes reales. Pero ella no lo es. Podría haberlo sido, pero no lo fue.
A ti te gusta escribir a dos tiempos. Te gusta escribir en el tiempo del relato trepidante y luego después en el tiempo del sosiego poético, ¿no? Eso es una de las cosas que te define.
Sí. Yo creo que sí. Yo siempre he escrito relato y novela, pero es verdad que el plantearme escribir libros de relatos cortos, cuando empecé a hacer eso, empecé a rimar ciertas frases y a escribir prosa rimada. Y de ahí evolucioné hasta la poesía, que este libro de poesía que del que vamos a hablar ahora es el primero, pero pronto saldrá la segunda parte, que se llama Contigo. Y así ha sido la evolución de la poesía al relato y de la novela al relato y del relato a la poesía.
¿Y dónde te gusta a ti escribir?
¿Dónde me gusta? Pues me gusta escribir... sí, en Lisboa es mi ciudad fetiche para escribir. Pero Madrid también. En Madrid hay muchos rincones especiales para escribir. Yo escribo mucho en hoteles, donde hay grandes halls muy tranquilos y muy...
¿De verdad?
Mucho. Y luego, que es algo que a mucha gente le choca y que contrasta mucho, en los cementerios. Me fascina escribir en los cementerios.
Qué raro, ¿eh?
Por el silencio.
Es egiptólogo, no te digo más.
Claro, entonces la muerte la tienes ahí, claro.
Es que, claro, tú como sabes, yo vengo de Sudamérica, en los cementerios, y allí pasan cosas, entonces no se te ocurre. Aquí quizá no.
Pero quiero decir, tú tienes un trabajo que te absorbe, un trabajo que es muy importante. ¿Cuándo escribes?
Pues escribo los fines de semana, escribo de noche y al final saco hueco de cualquier sitio porque es una pasión. Entonces, en cuanto tienes un ratito libre...
¿Y tu pareja? cómo lo vive esto, porque mira, esto es una cosa, yo soy muy amiga de Nieves Herrero. Nieves sí. Herrero, cada vez que necesita hacer un libro nuevo, que porque dice que es una necesidad,
sí,
pues se levanta a las 5 de la mañana, porque luego ella tiene las tardes en directo, o sea, claro. Y tiene, y yo soy, conocí antes que a Nieves, conocí a Willy, que es su pareja, porque era mi técnico en Radio Nacional, bueno, en Radio Cadena Española. Y digo a Willy, pues que nada, ¿qué voy a hacer? Pues dejarla, ¿no? Porque
claro. Sí. Es muy importante, complicado, si compartes tu vida con alguien, que lo entienda, ¿no? Que lo comprenda, que lo respete. También pasa mucho en el mundo del periodismo, que a veces tiene unos horarios muy complejos y al final las personas que te acompañan, tu pareja, tus amigos, tu familia, lo tienen que entender. Yo tengo la suerte además de tener una pareja que también es muy creativa y también se encarga de esto. Incluso tenemos proyectos juntos, con lo cual nos apoyamos, nos comprendemos y respetamos eso mucho.
¿Algún día te gustaría vivir solo de lo que escribes?
Sí, claro, sí, que sí, sí.
¿Y Madame Infierno cuánto tiempo has tardado en escribir?
Pues Madame Infierno, a ver, no es una referencia muy buena porque durante todos esos años, que han sido 4, he escrito más cosas, con lo cual no he estado centrado solo
en... Claro, entráis en Amazon y veis todo lo que escribo.
Sí.
No para.
Pero han sido 4 años sobre todo porque, como tú decías, requiere una investigación histórica y requiere viajar también. Yo necesito visitar los lugares en los que transcurren mis libros porque necesito saber cómo huele allí, qué ambiente se respira allí para poderlo describir.
¿Qué cosa más curiosa? Me acuerdo siempre de Silvia Marsó, ella se ríe, porque Silvia Marsó cada vez que tiene que hacer un personaje piensa cómo sería su colonia. Entonces cuando tuvo que hacer la Gran Sultana, se largó a Turquía a esperar a buscar la colonia que ella entendía que la Gran Sultana tenía que llevar. Entonces tú necesitas los olores.
Exacto.
De los... Qué curioso.
Sí, sí. Es que el sonido, sí, el ambiente.
Claro,
sí,
se le dota de veracidad. Es que si no, no,
claro,
hay
yo
otra
manera. He leído lo de que llevaba 4 años investigando y me he creído totalmente que era porque era un personaje real. Digo, se ha metido ahí en las hemerotecas el tío y está. Pues, ¿este libro solo se puede comprar en Amazon?
Ahora mismo sí. Ahora mismo está a la venta en Amazon solamente. En papel y en ebook.
Ah, vale. Pues ya lo sabéis. Madame Infierno, de Miguel Ángel San Juan. Va por la segunda edición, que comprándose solo en Amazon, pues esto es el boca a boca. O sea, que aquí sí hacemos el boca a boca. Y antes de que nos pille el toro, vamos a entrar en el mundo de la poesía. ¿Por qué te metes en el mundo de la poesía, esta asignatura pendiente?
Fíjate, pues porque, como te decía antes, hay una evolución a la hora de escribir, sobre todo porque yo escribo todos los días y escribo sensaciones, impresiones que tengo. Dar forma a una novela como la que hemos estado comentando es muy complejo, requiere un trabajo previo, una estructura o una preparación. En cambio, la poesía, que también es un trabajo artesanal, se basa en sentimientos, en impresiones, ¿no? Uh-huh. Yo tengo muchísimos cuadernos escritos con esos sentimientos, esas impresiones, y un día, recogiéndolos, recopilándolos, empecé a rimarlos porque me di cuenta de que era la mejor manera de hacer algo con ellos para trasladarlos hacia afuera, ¿no? Eso no se podía novelar, eso no se podía redactar de otra forma, había que escribirlo a través de la poesía. Uh-huh. Y así es como surge Sintigo.
Sintigo, rimar por amor y viceversa.
Uh-huh. Exacto, ese es el nombre de la colección.
Ajá. ¿Es una colección?
Es una colección.
Claro, Contigo viene después y luego habrá una tercera.
Seguramente haya una tercera, sí, que se llamará Conmigo, seguro. Pero todas con el mismo hilo conductor, que es el amor. El amor es el hilo conductor de todos.
Dices un desnudo del alma. Te pregunto, ¿es un desnudo del alma el Sintigo por la pérdida?
Es un desnudo del alma, sí, pero no habla de la pérdida desde un punto de vista negativo, simplemente. Es decir, habla del desamor, que como yo digo siempre, el desamor no es otra cosa que una forma de amor. Es decir, el desamor es el amor no correspondido o el amor que fue y ya no es. Pero al final de lo que habla es del amor que se fue, del amor que hay que dejar ir. Entonces, muchas veces habla desde la alegría. Hay poemas que hablan desde la alegría de que el amor aquel ya pasó, aquel amor que me ahogaba, aquel amor que a lo mejor ni siquiera era amor, era otra cosa.
Yo lo he vivido tantas veces, no es una idea.
Efectivamente. Entonces, no habla solo desde la pena. Por supuesto, hay poemas de rabia, hay poemas de dolor, también los hay, pero también se habla desde la alegría del amor.
Yo me acuerdo de la frase de Sabina, de nunca sabe uno lo que gana cuando pierde a una mujer, ¿no? Uh-huh. O yo digo siempre, cuando pierde a un hombre... Pero el desamor sí que es verdad que es el gran poeta. Cuando tú estás en esa fase es cuando te salen las emociones como más vibrantes, ¿no? De ahí... Y me acuerdo de la frase, esto es amor, quien lo probó lo sabe, decía el poeta, pero ¿cuánta gente no ha sentido nunca ese amor de verdad? Porque hay mucha gente que no lo ha sentido. ¿Esta está la razón por la que la poesía sigue siendo algo para minorías?
Pues Puede ser, porque no sé si hay mucha gente que nunca lo haya sentido. No sé si estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que el amor también... A ver, si estamos hablando del amor romántico, del amor pasional, sí que habrá gente que no haya llegado a conocerlo. Pero el amor lo encuentras en muchas otras cosas. Eso sí. En la vida, ¿no? Y creo que se le puede aplicar ciertas características del amor a muchas otras cosas, no solo al amor por otra persona y al amor pasional. No sé si es uno de los motivos por los que la poesía se considera algo minoritario. Creo que también... Hay una poesía muy compleja, muy inaccesible, y hay mucha gente que no se ha acercado a la poesía que tiene ese concepto de la poesía. Y yo ahora que estoy hablando con lectores de otros libros míos me dicen, uff, ahora te has metido en la poesía, pero es que a mí la poesía me da más pereza. Porque quizás cuando la han conocido y se han acercado a ella se han encontrado con poetas muy enrevesados, con poetas muy farragosos, y claro, yo creo que la poesía puede ser accesible también.
No, es que yo ahí, o sea, estoy medianamente de acuerdo con él. Lo que pasa es que las formas de amor, cuando tú realmente logras reconocer cuántos tipos de amor has tenido, tienen que haber pasado muchos años. Tienes que haber leído mucho y tienes que haber estado, o sea, mucho tiempo cavilando para darte cuenta con o sin terapia, sí. Refiero, para saber esas cosas. Entonces, claro, para mí la poesía es un, digamos, como el escalón siguiente, nivel, digamos, intelectual a la hora de entender algo, porque con muy poco están diciendo mucho,
claro.
Todos sí. Los grandes poetas, entonces...
Todo es simbólico.
Es que por eso es, pero claro, es que a día de hoy yo voy a ponerme aquí muy, no sé... vieja cascarrabias, con la juventud que hay, que va muy rápido a todo, no lee, no hace nada.
La juventud de los tweets.
Exacto. Sí. En la juventud de los tweets, ¿cómo alguien se va a parar? O sea, suena fatal lo que estoy diciendo, pero es que creo que en buena parte puede ser así.
Sí, no, y además es muy cierto que tú te tienes que curar, sobre todo cuando hablamos de desamor, ¿no?
Claro.
Pero por eso precisamente la portada de Sin Tigo es una aguja enhebrada, ¿no? Porque todos los que hemos sufrido por amor y hemos tenido que cerrar alguna herida nos la hemos tenido que coser, ¿no? Porque al final tú puedes tener ayuda de terapia, de tus amigos, tú puedes tener muchos apoyos, pero uno mismo es el que se tiene que coser no, sus claro, heridas para luego poder hablar desde otra perspectiva.
Me muero de ganas de saber cómo es la poesía de Miguel Ángel San Juan. Así que elige.
Sí.
Elige, por favor.
Vamos allá.
Y le voy a pedir a Miquel que nos ponga una música para poesía. Una musiquita que tengo yo ahí. Esta, así que ponga. O sea.
Vamos a leer un poema que es bastante cortito, ¿vale? Que habla de cuando tú necesitas muy poco, pero la persona que está enfrente no te lo da, porque para ella es demasiado, ¿no? Es, uh-huh. Es el momento en que te das cuenta que no es la persona,
que no es la persona
adecuada. Se llama Dos Más, el poema. Y dice así. Solo eso te pedí, solo dos minutos más. Aún me faltaban caricias antes de verte marchar. Solo dos minutos más, un mordisco en esta oreja, un suspiro sin mirar, una mirada sincera y dos besos, ni uno más. Fue todo cuanto pedí, creyendo que no era mucho. Tonto iluso, qué imprudente. Yo parando los relojes, tú de la puerta pendiente. Me negaste hasta un abrazo. No hubo caricias ni besos. Dos minutos lo eran todo y contigo nada fueron.
Fíjate, claro, sí. Este es que es lo que decíamos antes, ¿eh? Y ahí ya lo ves, como dicen, en una cosa tan corta.
No, es que eso, sí, o sea, trasladado a la vida real, ha pasado en dos segundos, literal. Uh-huh. Pero claro, es tan intenso lo que ha pasado en ese corto lapso de tiempo que es que hasta es complicado de procesar. O sea, eso es lo que me refiero. Tú digamos que has explicado perfectamente qué es lo que ha pasado en un momento muy concreto, uh-huh. Que luego tiene su cola, y a la semana, y al mes, y al año siguiente.
Exacto.
Qué bonito. Quiero otra.
¿Quieres otra?
Queremos más. Y a lo mejor te vamos a pedir más.
A lo mejor no te deja irte.
Venga, vamos allá. Pues vamos con un poema que se llama Tan Lejos, que habla de este tema. Además me gustaría tratarlo, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que se va a sentir identificada, por desgracia. Habla de ese yugo que te quitas cuando has tenido al lado a alguien que tóxico, efectivamente, uh-huh. que te anula, ¿no? Incluso habla del maltrato de una manera simbólica, pero también podría ser literal. Se llama Tan Lejos el poema. Hace tiempo, mucho tiempo, que comenzó mi historia. Tanto hace, y no exagero, que ya ni discernir puedo entre nuestro declive y mi vida, que empezó, no miento, en ese mismo momento, el día de la despedida. Tomé entonces hace un año, tres o cuatro, seis quizás, el palo con el que me azotabas, con el que me hacías daño, con el que me acariciabas como se trata a un extraño que ha entrado en casa a robar. Me apoyé sobre esa vara de madera o de metal, da igual, y así pude levantarme de entre el lodo en que me hallaba, de entre el barrizal de amor que tus lluvias provocara. Me sostuve a duras penas, pues estar tendido allí, sobre el suelo y a tus pies, era mi forma de vida, y empezar a andar erguido no fue tarea sencilla. Y así, no sin esfuerzo, logré eliminar el fango de mi rostro y de mi cuerpo, limpiarme todos tus lodos y todos tus juramentos. Dejé atrás el barrizal en que me hundieses las ganas, y al mirarme en el espejo descubrí mi rostro serio, despeinado y taciturno, pero bello y no tan burdo como me hicieras creer, fuerte y no tan necio como me quisiste ver. Ya no me reconocía ni siquiera ante mí mismo, quizás porque siempre fui lo que habías definido, lo mínimo, lo más bajo, para no eclipsar tu orgullo, lo más pequeño de todo, como era, siempre tuyo. Me alejé firme y ligero de toda tu porquería, y ese palo, que aún conserva restos secos de mi sangre, resquicios de tus palizas, tu distinción de cobarde, me ha servido como apoyo para llegar a esta playa, donde desnudo reflejo la luz de un sol que no engaña. Un sol que no borra nada, ni cicatrices ni un golpe, ni tu mala forma de amarme, ni tu poca percha de hombre. Pero al menos me ilumina y me muestra sin tapujos, puro, sincero y bello, capaz como no lo creíste, como ni yo creí serlo. Ahora huele a flores frescas y a brisa de un mar en calma, y estoy tan lejos de ti, de tus hedores ardientes, del excremento que emanas, que sonrío al horizonte y vuelvo a tenerme ganas, por fin.
Claro, efectivamente, es la recuperación de la autoestima, es se ha cosido ya, como dice él.
Eso es.
Muy bien, muy bien. Me acuerdo mucho, fíjate, de una conversación que tuve una noche con Antonio Gala en uno de mis programas de radio. Se sentó a mi lado y estuvimos los dos cuchicheando. Los dos veníamos de un amor tóxico. Uh-huh. Nos habíamos ido y llegamos a la conclusión de un amor pasional, de un amor de esto que se llevaba todo. Llegamos los dos a la conclusión de que ya lo habíamos vivido una vez y no lo queríamos más. O sea, que los próximos amores tenían que ser tranquilos. Porque, porque sí que es verdad que tocas el cielo, pero tocas el infierno y que no, que no estamos para eso.
Pero y qué difícil es a veces aprender eso, ¿verdad?
Sí.
Porque como comentábamos antes, no todo el mundo lo aprende y hay gente que tropieza otra vez.
Claro.
Y todos conocemos a gente que ha tenido relaciones tóxicas constantemente y ha enlazado una con otra. No siempre es fácil llegar a ese punto de sanación, ¿no?
Y 27, se nos ha pasado la media hora con él, rapidísimo.
Yo hago 10 minutos, te lo juro. Ya. Vamos a mantenerle un ratito más.
Yo quería saber si... ¿Dónde se puede comprar Sintigo? ¿También en Amazon?
Sí, también en Amazon. Mira, yo estoy editando ahora, he trabajado con una editorial y mis primeros libros están a la venta con una editorial, con Éride. Y ahora estoy publicando con mi propio sello, que se llama Diamante Ediciones.
Ah, me explicas eso.
Y estoy publicando en Amazon, efectivamente.
O sea, ¿eso cómo se hace?
Empieza en Google cómo formar tu propio sello, lo primero.
Ah,
¿te imaginas? Si no, no,
bueno, al final se hace porque tú tienes una pasión por sacar cosas adelante, por publicar, y no,
claro,
siempre es fácil, ¿no?
No
siempre
difícil.
Es fácil encontrar una editorial que te apoye, que yo, como te digo, por suerte tengo una Éride con la que siguen a la venta mis libros anteriores, pero yo llevaba un ritmo y quería darle una difusión que a mí me quemaba en las manos, ¿no? Yo escribo mucho y quiero sacar mucho y dije, pues voy a autoeditar con un propio sello editorial.
Y ahí está, y está en Amazon.
Y
tenemos
Mar del
Infierno, tenemos el cuento, los cuentos también, pero los cuentos me decías que eran cosas de la fundación.
No, los cuentos son cuentos infantiles que sacamos entre Antonio Cano y yo y están a la venta en Amazon también.
Pero de Diamante también.
Los cuentos también de Diamante, además se van a publicar también en inglés todos los cuentos infantiles, porque otra cosa que te permite Amazon es vender en todo el mundo, con lo cual se van a vender también.
A mí me encanta que
ya
estoy tardando en hacer yo mi novela.
Hombre, es que yo le digo que no me puedo, o sea, no, que tiene que escribir ya.
Oye, pues escribe y tienes el apoyo del sello Diamante para lo que quieras.
Por favor.
Hombre,
¿qué me dices? Cuéntame lo de la egiptología. No te vas a decir. Luego me nos lees el último poema.
Es que tuvimos un egiptólogo hace unas semanas.
Contándonos unas
y yo
cosas
le hice la pregunta estúpida de ¿qué opinas de la momia? Los egiptólogos odiamos la momia.
Sí, porque es lo más típico, es lo que todo el mundo conoce. Por las películas también que se han hecho, al final está un poco, el tema
está
un poco manido ya, ¿no? Sí.
No, a mí me puso en su sitio porque yo fui más más allá. Yo fui con el tema extraterrestre. Yo le dije,
wow.
Le dije, vamos a ver.
No le puedes sacar eso a un egiptólogo.
¿Cómo es posible, ¿cómo es posible que los mismos cosas que hay en Egipto las haya en los aztecas? Y te dijo, vamos a ver.
A ver, yo espero que él pensara que ibas de broma.
No, es que no iba de broma.
Es cierto que hay muchas cosas muy difíciles de explicar, que llevan muchos años investigándose y que todavía nos fascinan, ¿no? Pero es verdad que la teoría extraterrestre, cuando se la sacas a un egiptólogo, se le ponen los pelos de punta. Pero yo estudié egiptología porque me apasionaban las culturas antiguas y me apasionaba saber de dónde venía lo que hacíamos, lo que teníamos, los utensilios que tenemos. Entonces yo empecé a estudiar historia. Cuando entré en la universidad en periodismo, me fascinaban las asignaturas de historia y me metí a estudiar historia antigua, historia de Grecia, historia de Egipto. Y cuando terminé dije, yo tengo que hacer algo con esto.
Claro.
Y mientras trabajaba ya estudié egiptología, sin ningún objetivo de ser egiptólogo y trasladarme a vivir y a trabajar allí.
Esto de trabajar pero... nada más que para saber más. O sea, de estudiar nada más que para saber.
Claro.
Es que es maravilloso.
¿Tú por qué crees que yo estoy estudiando lo que hago? Por puro amor al arte.
Pero vosotros sois personas respetables, yo no. Búscame, por favor... Por favor, mi querido Miguel Ángel San Juan, sin tigo, otra más. Que antes de despedirte, queremos volver a escucharte. Nos está gustando mucho. Y yo aquí tengo Madame Infierno. Bueno, lo de la banda sonora de Madame Infierno está en Spotify, ¿no?
Sí, eso sí que es genial, porque como el libro tiene muchas canciones, yo un día decidí que las canciones tenía que agruparlas en algún lugar, sobre todo para que algún lector las pueda encontrar fácil y que le acompañen en la lectura. Entonces, en Spotify pueden buscar Madame Infierno, encontrar la lista. También pueden buscar Sintigo y escuchar los poemas, que también están en Spotify.
Y eso se puede poner mientras lo lees, ¿no?
Claro que sí. Oh. Cuando tú ves que llegas a una canción que se cita en el libro por algún motivo, pues te la pones y ya está.
¡Qué guay! Venga.
Exacto.
A ver, ¿cuál me has elegido ahora?
Pues vamos a leer el último, que además es el que da nombre al libro. Se llama La vida sin tigo.
La vida sin tigo. Ponemos otra vez la musiquita. Es por ser así de moñas. Poner...
siempre acompaña, la música siempre acompaña.
La musiquita para el poema.
En este caso habla de cuando al fin te das cuenta de que la vida es mejor si dejas ir a esa persona que tenías cerca. Quiero beberme y comerme la vida entera sin tigo. No ya a sorbos como antes cuando llenabas mi copa, sino a tragos sin medida, como un atleta sediento que ha ganado la partida. A mordiscos de gigante, no a bocados de muchacho, como hacía antes contigo, cuando tú me alimentabas y suplicaba en el suelo las migajas que soltabas. Quiero reírme y bailarme la vida entera sin tigo, no con tus sonrisas tibias, las que tú me contagiaste, sino a carcajadas grandes, a risotadas sin miedo por la mirada que blandes. Con piruetas de artista, no a pasitos de aprendiz, no con miedo a confundirme, a pisarte en un descuido, a tropezarme o morir. Quiero vivirme sin tigo.
Ay, pues sí, yo también lo he dicho eso, ¿eh? Lo bonito de estas poesías cuando las oyes o cuando las lees, sobre todo cuando las lees, es que son parte también de ti, porque tú lo has vivido. Y yo, Madame Infierno, pues vamos a ver si conseguimos llevarte a la culmen de...
Ojalá.
Pues sí, yo siempre lo cuento, porque como es verdad, lo cuento. Lo cuento, que a mí me llegó un amigo de un amigo y me dijo, por favor, mi tía se llama María Dueñas y ha escrito un libro, y como es una profesora que no la conoce nadie,
wow,
pues me gustaría que la llevaras al programa. Estaba yo con Luis del Olmo, que la llevaras al programa. Pues me llamó a las chicas de temas de hoy, que me manden el libro. Me mandan, leo el libro, digo, no me puede ser. Este libro es maravilloso. Y entonces voy y le digo a Luis del Olmo, Luis, hay que entrevistar a esta señora porque es maravillosa y tal. Pues no me voy a vacaciones, la entrevistas tú. Y yo cuando la entrevista a María le dije, María, este libro va a ser como el de Ruiz Zafón, que acababa de... Fíjate, La sombra del viento, lo que iba. Y me dijo, ay, no sé qué. María, este libro va a seguir los pasos de Ruiz Zafón porque este libro es la leche. Pues no le he leído el tuyo todavía, pero cuando le lea, ya te lo contaré.
Pues ojalá, ¿eh? Ojalá.
¿Eh? A ver si tenemos aquí a otra María Dueñas.
¿Eh? María Dueñas.
Y estamos aquí tan tranquilas. Miguel Ángel San Juan, responsable de marketing de comunicación en la Fundación Juan 23, de verdad, bonito trabajo. Especializado en egiptología, autor de Madame Infierno y del
culto.
Libro y del libro de poemas antiguo. Culto, educado, guapo, de
wow,
verdad.
Bueno, te voy a venir más, tengo que venir más aquí.
¿Eh? Mateo tiene tres abuelas, buscad en Amazon, por favor, porque yo creo que todo lo que hace Miguel Ángel lo hace desde dentro y os va a llegar. Y sobre todo el libro este último de los niños, el de Mateo tiene tres abuelas, ayudad. ayudad a conseguir que los niños entiendan que la discapacidad y la diversidad es el modo de vida y que no hagan, porque los niños pueden ser tremendamente crueles.
Y si me permites, no solamente para que entiendan a otros compañeros que pueden ser distintos, sino para aquellos niños que se consideran distintos, que consideran que no encajan. Nosotros, Antonio y yo, siempre decimos, si conseguimos que un solo niño, después de leer uno de estos cuentos, se sienta mejor y entienda que no es malo ser diferente, ya será un éxito.
Pues yo quería que me pusieras You Are Beautiful, que tienes ahí para despedir, porque You Are Beautiful
también está en
que es la banda, está dentro de la banda de Madame Infierno, que ya sabéis, no solamente la podéis comprar en Amazon, sino luego después os vais a Spotify y cogéis la banda original, la banda sonora original de Madame Infierno, y según vais leyendo os vais llenando de canciones tan bonitas como esta. Ha sido un placer, Miguel Ángel San
Juan.
Igualmente,
muchas gracias
y muchos Esther. Éxitos.
Gracias.
My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway, she was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful.